El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, ¿cómo están todas, todos, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile, en este miércoles 17 de noviembre, donde se esperan 30 grados para la capital. Asimismo, estarán las temperaturas el día jueves y el viernes, 30 de máxima, con 11 de mínima mañana y 10 el viernes. Así se viene la cosa en la región metropolitana, mientras veo que hay vientos y lluvias en Punta Arenas, en Torres del Paine, pero que de ahí un poco para el norte, nubecitas, Coyhaique, y hacia arriba hay bastante sol en Chillán, en Concepción, en Rancagua, en Talca. Y hacia el norte hay más nubes, mira, interesante. Saludamos a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl, por supuesto, quienes están en el FM en el 102.5, y también a quienes se quedan en Facebook y continúan viendo las entrevistas de este programa, aunque lamentablemente no pueden escuchar la música, pero no importa, la música está buena también, y además vamos a estar hablando de música hoy día, porque el próximo lunes va a estar lanzando su primer disco el dúo Villa Mili, que está conformado por el músico Juan Pablo Villanueva y la actriz y cantante Marcela Mili, a quien yo he visto muchas veces cantar en el teatro, y me parece muy emocionante ahora poder ver el producto de su trabajo junto a Juan Pablo Villanueva. Vamos a estar conversando con ellos, pero antes vamos a hacer contacto con Berlín para hablar con Patricia Cerda, autora y doctora en historia, y autora de varios libros, muchos de ellos muy, muy famosos, como Mestiza, y que recientemente lanzó este que se llama Las Infames, y que tuve el privilegio de estar acompañándola en su lanzamiento en la Feria de Autores hace algunas semanas atrás. Ahora el libro ya está en librerías, así que vamos a hablar de esta muy interesante crónica dos tiempos de la colonia de Chile, contada por dos mujeres. Así que vamos a ir a ver qué pasa con eso, pero antes vamos a escuchar otra mujer poderosa que nos cae muy bien, más que música, con esto que se llama Tu Tiempo.
No dije que sería sencillo.
Es tiempo de soltar la inseguridad. Hacer lo que tú quieras es tu tiempo. En el camino me dijo que este era mi sonido, yo no lo sé. Se me iba el tiempo, lo veía lejos, no entendía por qué. Presa del miedo y la rutina, no le encontraba sentido a la vida. El miedo te hunde profundo, todo se fuma en un segundo. Siento que las cosas se me escapan, pa' variar necesito abandonar esta comodidad. Tomar mi voz y segura avanzar. Pararse derecho, sentir y cantar. Son los pasos firmes que siempre tengo que dar. Digas lo que digas tú, no me voy a callar. Cuando abandoné el miedo y salté. horas es tu tiempo. Hey, es tu tiempo. Tu tiempo. Es tu tiempo. Cuídalo. Es tu tiempo. Tu tiempo. Hacer lo que tú quieras es tu tiempo. Hacer lo que tú quieras es tu tiempo. Tu tiempo.
Aranaz o Aranza en euskera queda 5 minutos en vehículo del Palacio de Irrizarri. Serán unos 10 kilómetros. Antes de entrar al pueblo le saqué una foto al letrero que lo anuncia. Aranaz tiene mucho potencial literario. De aquí emigraron al Reino de Chile durante la primera mitad del siglo XVIII un par de navarros que fundaron dinastías de poder. Dinastías que han movido los hilos de la economía, la política y la cultura chilenas desde el último siglo colonial hasta hoy. ¿Cómo se explica que aún persistan en la sociedad chilena linajes basados en privilegios otorgados por la Corona de España hace 3 siglos? Vine a Aranaz a averiguarlo. Esa es una de las cosas que cuenta el personaje de Serena, una de las dos voces que aparece en Las Infames, que tengo aquí, el más reciente libro de la doctora en historia, escritora y ensayista Patricia Cerda. Patricia, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación a esta conversación, Antonella. Siempre un gusto conversar contigo.
Bueno, yo me siento muy privilegiada de poder conversar nuevamente con Patricia. Cada vez que hablo con ella aprendo un montón y cada vez que leo sus libros también aprendo mucho. Y en este caso se trata de una visita a dos voces, podríamos decir, a la historia colonial chilena desde un punto de vista que no habíamos visto antes, porque son dos mujeres las que hablan. Una es una mujer mestiza, que es adoptada por una familia, por una mujer, derechamente, no por una familia, por una mujer de privilegio, una española que le enseña a leer, que tiene una gran biblioteca, una mujer muy rara en su época, pero que podría perfectamente haber existido. Y otra es esta escritora que está en Aranaz buscando las huellas de estas familias españolas que miraron a Chile en el siglo XVIII. Y entre las dos, en el presente y en el pasado, se va armando este relato. ¿Por qué escogiste hacer esta doble vía para llegar a contarnos esta historia?
Mira, una de las razones fue que quise experimentar un poco. No quise escribir una típica novela histórica, digamos así, ambientada en el siglo XVIII, y yo quería que las voces fueran femeninas y que fueran mujeres, no de la élite. Entonces, para eso tuve que inventar a Mabel y cómo ella podía conocer este grupo de navarros por dentro. Bueno, tenía que vivir con ellos. Y cómo, bueno, adoptada. Eso fue saliendo de a poco. Y por otro lado, quise ambientarla hoy porque para que se sepa que es una novela que tiene que ver también con el presente. O sea, un poco es un poco la respuesta a la pregunta de dónde vinimos. Y también a esa pregunta que tú leíste recién que se plantea ahí. Yo fui encontrando elementos como, por ejemplo, la hermandad de Navarra, esa tendencia a formar élites y encapsularse, por ejemplo, y a tener un sentimiento de nosotros elevado con respecto al resto de la población. Muchas de esas cosas, bueno, o todas las hemos ido, ¿verdad?, heredando, y es un problema actual que yo creo que la misma élite privilegiada ve ahora como un problema. Algo que fue siempre muy positivo para ella, ahora mismo se ha transformado en algo anacrónico que le está haciendo mal.
Sí, además que muy justo, a propósito de lo que dice, ayer estaba leyendo el libro de la Paola Molina, que va a estar en Cuestión de Gustos esta semana, y ella entrevista a un profesor de Harvard que ha estado estudiando la economía en distintos lugares y dice que lo que pasa en Chile respecto a la élite es muy raro. Y entonces cruzaba, ¿no?, con cómo se formó esta élite y de dónde viene. Ahora, lo interesante es que está contada por mujeres y en este caso por una, bueno, por infames. Infames somos todas y todos, porque aquí queda muy claro y me encanta que lo diga Serena, que es como un alter ego de Patricia, ¿cierto? Que a ella nunca le enseñaron en la universidad el tema de que todos los mestizos somos infames. Hablemos un poquito de eso también, Patricia, sí, de ese título, sí, y de lo importante que es en el libro.
Sí, mira, bueno, en las leyes de Indias, ¿no?, en la recopilación de las leyes de Indias, que también está en la política indiana de Solórzano, o sea, algo muy oficial, era que todos aquellos que no eran españoles eran mezclas, y como los españoles oficialmente no se casaban ni con las negras ni con las indias, entonces eran infames, porque tenían la mancha de la ilegitimidad, o sea, de la infamia.
Los hijos, claro, no los españoles.
No, claro, porque los hijos los hijos ilegítimos de los españoles éramos. O sea, no solamente en Chile, en toda América Latina está la infamia en las castas. Las castas, uh-huh, es la población no española, la población mezclada, la población con sangre española, pero que no ha nacido en la línea legítima del matrimonio bien constituido, etcétera, etcétera.
Ahora, es súper interesante hacer esa observación, porque básicamente estos varones españoles podían hacer lo que quisieran, y ellos eran puros. Y los, sí, hijos que nacían de esas, hacer lo que quisieran ellos, eran impuros. Es muy interesante acercarse a eso que es la construcción en la base de nuestra sociedad. Y otra cosa que a mí me gustó mucho del libro es la construcción de época, porque está eso y empezar a descubrir, pero la gracia es que Mabel es una mujer de esa época que nos va describiendo cómo eran las calles, cómo eran las casas, cómo eran los artefactos, qué comían, a qué olían esas casas, cómo fue el terremoto, además, que sucedió en Chile a finales del siglo XVIII. O sea, hablemos un poquito también del trabajo que fue para ti como historiadora y escritora ir construyendo ese mundo.
Sí, bueno, esa es la parte, digamos así, más complicada, porque eso tiene que estar bien hecho. Yo tenía que ir a la sensibilidad de esa época y sabemos muy poco. No ha sido trabajada prácticamente la ficción en el siglo XVIII. Hay muy, muy pocas novelas. Una de ellas es El sueño y la historia de Jorge Edwards, que está ambientada a fines del siglo XVIII, la época que llega Toesca, ¿verdad? Pero en general es terreno desierto para la literatura. Entonces lo que fui a ver son documentos de la época, informes, juicios que habían. Algunos viajeros, por ejemplo Lamartine, que estuvo ahí, sobre todo las noticias secretas de América, de que están nombradas en la novela, de Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Esa fue casi mi fuente principal, y Benjamín Vicuña Mackenna, que tiene algunos libros, ¿verdad?, sobre todo El clima de Chile, que es un excelente ensayo. Así, mira, fui haciendo un puzzle, te digo que no hay mucho, me costó, y el resto, ahí está la escritora, la intuición, el deseo de armar lazos, de atar cabos y eso.
Ahora, es interesante porque, igual que Mestiza, que es una de tus novelas anteriores, tus personajes son mujeres que no son mujeres históricas en términos de que no tenemos referencias que esta mujer específica haya existido, pero son mujeres que, dadas las condiciones que existían en la época, sí podrían haber existido, aunque fueran tremendamente inusuales. Serena, la escritora, en el libro dice en algún momento que a ella crea personajes que a ella le gusta admirar, crea lo que ella quisiera ser. Hablemos de lo que le pasa a Patricia Cerda con estas mujeres que crea en Mestiza, en Luz en Berlín, ¿cierto? Que van apareciendo y que son mujeres muy notables y muy extraordinarias para su época, a pesar de que sí podrían haber existido en esa época.
Sí. Bueno, partamos por el hecho de que las mujeres están ausentes de todos los tratados de historia, de todos los libros de historia, ellas son las grandes ausentes. Entonces, uno, digamos, de mis desafíos es darle a las mujeres su lugar en la historia. Ese es uno de mis desafíos. Y el otro, bueno, la verdad es que como estas mujeres que yo creo ahí, digámoslo así, no eran las hermanas, las hijas o las esposas de, no dejaron huella. Entonces yo...
No era la Javiera Carrera, digamos.
No, claro, yo las invento. O sea, hubo mujeres, por supuesto que las hubo. Si hay ahora mujeres excepcionales, en todas las épocas, en cada generación hay personas excepcionales, hombres y mujeres excepcionales. Los hombres dejan huella, las mujeres no, porque ellas no tienen espacio. Entonces yo se los doy desde el siglo XXI retrospectivamente hablando, digámoslo así. Ahora, yo creo mujeres, personajes femeninos que me parecen admirables. Y claro, ahí hay un tema que es ya más, digamos así, más mío, más de proyecto literario. Yo trato de que sean personas superiores a mí, o sea, personas como a mí me gustaría ser, de alguna manera para imitarlas. Ahí hay una cosa, un tema de la evolución. Los escritores solemos evolucionar en el proceso literario, y esa es una de las maneras de ir evolucionando, creando personajes especiales, que nos puedan después, con los cuales podamos retroalimentarnos y crecer.
Ahora, hay que decir que estas mujeres son muy excepcionales, pero no son perfectas, porque esa es la gracia del libro, ¿no? Y además, como está contado en primera persona, nosotros leemos sus dudas, leemos sus preguntas, leemos sus inseguridades, y eso las hace tremendamente atractivas. Otra de las cosas que aparecen en Las Infames, como está contado dos voces, y es una, esta mujer que está en la época colonial, Mabel, y otra, Serena, esta historiadora, escritora, que está en Aranás, este alter ego de Patricia Cerda, Serena hace muchas reflexiones respecto al ejercicio de la escritura histórica novelística. Por ejemplo, que había sido espacio también masculino, también en Chile, que hay pocas mujeres que se han dedicado a la novela histórica. ¿Por qué te parece a ti que es importante revisar esto y hacerlo de una manera que sea accesible al público amplio?
Bueno, yo creo porque tenemos una tremenda laguna y realmente, vuelvo a lo, no sabemos qué ha pasado con las mujeres. Y es así que si un hombre escribe novela histórica, va a escribirla desde su biografía y de su sensibilidad y de su perspectiva, y entonces de nuevo vamos a tener a los hombres. Por eso es importante que las mujeres escribamos novela histórica. Y lo que hacen mucho, por ejemplo, las españolas, las españolas se han tomado el género casi allá. Y aquí tenemos, todavía estamos por detrás, digámoslo así. Por eso me parece importante que todos escribamos. Yo te digo que la novela histórica está casi de moda en Europa. Yo vengo llegando ahora de una invitación muy linda a la ciudad de Úbeda, donde se hace un certamen internacional de novela histórica, donde fui con Carlos Tromben, nos trataron súper bien. Y allí me encontré con muchas mujeres que están en eso y también con muchos hombres. Y ellos estaban muy interesados en saber qué pasa en Chile, ¿eh? ¿Cómo estamos nosotros abordando ese género? Y sí, eso. Es muy bueno que, ojalá que haya muchas imitadoras, que haya muchas. Yo estoy dispuesta, digamos así, a talleres, a conversar, a compartir mis experiencias como escritora.
Además, yo creo que hay algo muy poderoso, o sea, como ejercicio político de poner en cuestión la historia que nos han contado y darle voz a esos personajes. Nosotros hemos hablado en otras ocasiones que, por ejemplo, Mestiza, tu novela, se lee en colegios. Y es una novela tremendamente poderosa para abrazar nuestro mestizaje, para poner en evidencia la violencia de la invasión española, ¿cierto? El proceso que ha tenido la mal llamada pacificación de la Araucanía y todo aquello, y eso está hoy día. Y cuando uno lee Mestiza y uno entiende de dónde venimos, podemos entender mucho mejor por qué todavía seguimos tensiones al respecto. Cuando uno lee Las Infames y entiende cómo se armaron las élites en Chile, uno puede entender lo que está pasando esta semana con las elecciones, ¿no, Patricia?
Sí, bueno, de eso se trata. Yo, la verdad, he querido ahí tener como una conversación con los lectores. No es una idea, no es pedagógica, la idea es alumbrar espacios que intuimos, pero que están oscuros a partir de la novela. Y la verdad es que mi ficción está siempre muy apegada a la realidad, esa es la idea. No hago ni utopías ni ciencia ficción ni nada, sino que realmente trato de ir a los lugares desconocidos que, sin embargo, intuimos en nuestra historia.
Sí, ahora, para eso usas recursos literarios que a mí me parecen muy entretenidos, porque Las Infames es el encuentro entre tus dos maneras de escribir, digamos, ¿no? Por un lado, hay trabajos tuyos como Luz en Berlín o como Violeta y Nicanor, en donde la voz de la investigadora, de la escritora, está muy, muy, muy presente. Hay otras, como Mestiza o como la de Hernando de Magallanes, Cruz del Sur.
Bajo la
Cruz del Sur, que en donde no aparece y es básicamente los personajes de época hablando. Y aquí tú mezclaste las dos cosas. ¿Por qué quisiste hacer ese ejercicio?
Mira, siempre hay una narradora en mis novelas, lo que pasa es que a veces se ve más. Acuérdate que empieza con una narradora que encuentra un documento en el Archivo de Indias de Sevilla. En Bajo la Cruz del Sur es totalmente, está, no se ve, pero hay una narradora que tiene un punto de vista cultural neutro y que los ve a todos iguales, ¿verdad? Ella no considera que los europeos sean superiores a los pueblos nativos que encuentran y todo. Y en Violeta y Nicanor está un poquito presente. Ahora aquí está, ella tiene la mitad del libro, digamos así, capítulo por capítulo apareciendo. Esto fue parte de mi ejercicio literario. Yo pienso que esa narradora un poco como que es muy autónoma, se manda sola. A veces está más y a veces más callada, pero siempre está.
A mí me parece eso un misterio siempre cuando los escritores dicen algo así como, bueno, ellos deciden, los personajes deciden cómo aparecen, el libro me va diciendo, es como que mágico, me parece muy muy notable, y por eso también toda nuestra admiración para quienes crean historias, más cuando esas historias tienen que ver con nuestro pasado y con nuestro presente. Por lo mismo yo les recomiendo muchísimo que se consigan Las Infames, lo van a pasar muy bien, es un libro muy muy entretenido, pero además van a aprender un montón y les va a dar un montón para reflexionar sobre la historia de Chile, sobre el presente de Chile y también sobre el ejercicio de escribir. Hay harta reflexión respecto a eso. Patricia Cerda, felicitaciones nuevamente por Las Infames y gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Hoy gracias a ti, es siempre pero un gustazo hablar contigo, una excelente lectora, querida Antonella.
Bueno, me das buenas razones para leer, así que gracias, Patricia. Te mando gracias. Un abrazo, ojalá nos veamos pronto cuando vengas a Chile. Y nosotros le decimos a nuestros auditores que vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.
Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos. Un espacio para que las mentes inquietas y curiosas se sorprendan con la ciencia, la tecnología y la innovación. Descubre junto a nosotros La Ciencia para Todos, todos los jueves a las 18 horas, por el 102.5 FM.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en Internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Altavoz, más volumen para la música chilena. Escúchenos de lunes a viernes desde las 23 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Altavoz, más volumen para la música chilena. Un encuentro diario para conocer la diversidad musical de nuestro país. Producen Gabriela Retamal, Antonella Galarce y David Ponce. En la conducción, David Ponce. Altavoz, más volumen para la música chilena.
Hola a todos y todas. Mi nombre es Camilo González Ruilova, estudiante de doctorado de la Universidad Diego Portales y colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía. Desde que Galileo vio por primera vez los anillos alrededor de Saturno, han sido motivo de fascinación y estudio para los humanos. Según avanzaba la tecnología, era posible ver, cada vez con más detalle, la forma y composición de estas espectaculares estructuras en el gigante gaseoso. La sonda Cassini, enviada para estudiar Saturno y sus lunas, antes de caer y ser destruida por la atmósfera del planeta, pudo enviar imágenes en gran resolución de la parte interna de los anillos. Estas imágenes, con distintos instantes de tiempo, fueron estudiadas por los astrónomos y mostraron oscilaciones y espirales en las zonas más cercanas al planeta, deduciendo que estos movimientos eran propios de eventos sísmicos al interior de Saturno. Así como un piano vibra sus cuerdas durante un terremoto en la Tierra, los anillos de Saturno se perturban con terremotos, sirviendo como sismógrafos naturales y dando cuenta de la posible composición interna de este coloso del sistema solar. Para más información, visita las redes sociales de FUCHAS.
Este es un aporte de Fundación Chilena de Astronomía y Radio Universidad de Chile.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Tarde de abril apareció por el pueblo una mujer temblorosa, traía suelto su pelo. Quiso probar bocado, solo miraba a lo lejos en dirección a los montes. sentada ya en la pileta, murmuraba un par de rezos y le imploraba a la Virgen, le guardará su secreto. Quise acercarme a ayudarla, quise apunar su desvelo, pero un muro de silencio, enfriado por el miedo, mantenía encapsulado su enmudecido lamento. Solamente cuatro días vimos vagando su cuerpo por las calles del poblado, por el suelo polvoriento. Dejó por siempre una estela, dejó en el aire el suspenso, la silenciosa pregunta de lo que quedó incompleto. De 100 veces el mismo imposible gesto en las caras de mujeres que miran siempre al desierto. Veo en su rostro la hiel que fijó su sufrimiento. Buscan la flor del espanto, la ternura del anhelo. De abandonar el ensueño.
Eso que escuchaban recién era La Flor del Anhelo, tema que da título además a el disco que finalmente permite tener ahí encapsulado el trabajo de más de 11 años de el dúo conformado por el músico, guitarrista, compositor y cantautor Juan Pablo Villanueva y la actriz y cantante Marcela Milia, quienes tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Marcela, Juan Pablo, ¿cómo están?
Hola Antonella, bien, aquí estamos, muchas gracias por invitarnos.
Gracias Antonella, aquí estamos muy bien.
Bueno, quizás ustedes los han visto por separado interpretando música. Juan Pablo es parte de la agrupación La Gallera, banda de culto de cueca con más de 18 años de trayectoria, y Jopo, el grupo chileno-mexicano que tiene como vocalista a Rubén Albarrán de Café Tacuba. A Marcela yo la he visto muchas veces cantando en el escenario, es parte de la compañía Teatro La Provincia, además de colaborar en distintas otras agrupaciones teatrales, y siempre es un placer verla, escucharla, y ahora es muy bonito poder tener este trabajo en conjunto ya grabado. Y además me imagino, Marcela, Juan Pablo, que tiene también todo el peso del florecer, ¿no? La flor del anhelo después de este invierno de 20 meses sin música en vivo, sin teatro. Contemos un poco lo que ha sido dar a luz este disco en estas circunstancias.
Bueno, sí, en realidad es un reflorecer porque, claro, todo este tiempo de la pandemia ha sido muy difícil para nosotras, las artistas y los artistas. Y este disco también, pero por otro lado, claro, parar el ritmo que llevábamos antes de la pandemia, también fue un regalo, porque fue un espacio que se abrió para poder componer, para poder ensayar y para abrir ese espacio creativo, un poco difícil con el hijo chico y la casa que se transforma en colegio y todo, pero de alguna forma nos dio ese tiempo para poder darnos el espacio de la creación, que con el ritmo, por lo menos del teatro, es muy difícil, porque es muy ajetreado, uno corre de un ensayo a otro y es Es muy loco. Eso.
Juan Pablo, cuéntanos un poco respecto al proceso de grabación y de postproducción de este libro, de este disco. Luego creo que me cuentan respecto a la selección.
Ya, mira, bueno, obviamente la pausa de 20 meses sirvió para entre otras cosas, aterrizar las canciones y empezar a componer, porque nosotros partimos hace 11 años. Bueno, como nuestra relación que partió hace 11 años y partió también como ligada a la música, ligada a la cueca. Y en ese momento siempre como que surgían por parte del teatro la necesidad como compositiva, ¿cachai? En este caso con Rodrigo Pérez, a través de la Marcela yo conocí al Rodrigo Pérez, al director, y él me empezó a pedir canciones para las obras de teatro, en particular una que se llama Los Perros, de Leana Garro, una dramaturga mexicana. Entonces yo compuse una canción que se llama Cuando el Sol Sale, compuse la música en la playa con la Marcela hizo la letra, y como fue con una especie de pie forzado, que dio como el pie, el abrir a la posibilidad en el tiempo de hacer una producción con Villamili, y materializarla ahora para, en estos meses, desde el momento ya de la creación, después grabar, mezclar, masterizar, todo el proceso que hacía hasta ahora, hasta hace poco, un proceso muy vertiginoso, muy rápido, pero en este tiempo se hicieron también las 13 canciones, dos que son de la tradición y 11 canciones que son de nuestra creación.
El disco,
sí, bueno,
el disco lo grabamos acá, Juan Pablo estudió sonido también, él es sonidista, entonces lo hicimos en su estudio que tenemos acá. Aquí, en la casa.
En el home studio.
Todos los superpoderes ahí reunidos, además, claro, es un disco que además tiene, por supuesto, esta intimidad familiar, este cariño, ¿cierto?
Sí, es pero además intimista, sí.
Tiene mucho cariño por la música latinoamericana, ¿no? Como tú, como decía Juan Pablo, son dos temas de la tradición y 11 de ustedes que están jugando ahí con la experimentación, pero también con las raíces. Hablemos un poco de cómo llegaron a esa sonoridad, qué es lo que los moviliza.
Bueno, nosotros también nos conocimos en el contexto de la cueca, de la fiesta cuequera, de la llora seguidora, de la gallera, entonces también es algo que siempre nos ha gustado. Yo, por lo menos en el teatro, siempre trato de meter alguna canción tradicional, una tonada, una cueca, también es porque es algo que me interesa mucho y siento que hay que darle el espacio, ¿no? Porque tiene muy poco espacio para que aparezca, para que se difunda. Entonces yo en el teatro tengo como un súper objetivo mío como actriz, es siempre tratar de meter un poquito la cultura tradicional. Y bueno, y Juan Pablo, él aprendió a tocar guitarra por su abuela, que era cantora, su abuela Berta. Sí. Y ahora nosotros cantamos una tonada que ella cantaba y también incluso sale la voz de su abuela. Y hay un vals dedicado para ella también.
Sí, bueno, yo partí tocando música por mi abuela. En Chile la tradición como musical de la tonada y la cueca la lleva las mujeres. O sea, tradicionalmente se fue así hasta hace un tiempo. Pero el canto lo divino era y el humano era como dedicado al género como de los varones, ¿cachai? Eso ya cambió ahora, pero tradicionalmente fue así por siglos, ¿cachai? Entonces yo heredé la música, la cueca, las tonadas por mi abuela. Mi abuela, un día se quedó una guitarra en mi casa y mi abuela empezó a tocar. Yo no tenía idea que tocaba guitarra mi abuela, porque, bueno, tú cachai que no se hablaba mucho de tocar en esa época, ¿cachai? De tocar guitarra, era todo como, tenía todo un tinte así como estigmatizado. Entonces, yo era chico, mi abuela empezó a tocar guitarra y le dije, abuelita, toca guitarra, no sé, y ahí me empezó ya a enseñar cosas, empezó a transmitir como las tonadas. Y una de las tonadas está en el disco, se llama El Ingrato. Y aparece un vals también que compuse yo en piano, pero está basado en un vals que hizo mi abuela. Ella me abrió como el mundo, la música, y este disco tiene harto su espíritu en ese sentido, la creación. Bueno, después vino la gallera, las cuecas y todo el cuento, y como tú bien dices, hay un gran amor por lo latinoamericano, hay un foco muy fuerte con México. Yo creo que también se debe a la importancia cultural que tiene México en Chile en cuanto a la música, que se ve muy plasmado ahí en el disco.
Claro, y también en... Bueno, que Juan Pablo toca con mexicanos, que ha viajado mucho también, a México, eso. Con Jopo. Y yo igual, antes de conocer a Juan Pablo, yo estuve un año, me fui 6 meses a México, volví 3 años seguidos. Entonces hay harta influencia también mexicana. Hay tres temas bien mexicanotes.
Sí. O sea, digamos que la ranchera es el género que más se escucha en este país. Fin. Que no lo tengan en la radio en Santiago, otra cosa. Pero
otra cosa. Esta,
muy profundamente. Ahora hay una cosa que a mí, yo estoy bien fascinada con este tema, a lo mejor es la edad, no sé. Pensando en las tradiciones musicales. Pienso que hace poco tiempo estuvo Belencha acá en el programa, uh-huh. El domingo fue a ver a Roberto Bravo tocar ahí con la Flor del Recuerdo, este homenaje a los boleros, sí, ayer claro. Estuvo Sara Correa aquí hablando de fado, y me llama mucho la atención, no sé si este renacer o esta mayor visibilización de la música de tradición y la manera en que músicos y músicas, creadores y creadoras contemporáneos y jóvenes están viviendo ahí, no solamente alimentándose para hacer cosas contemporáneas o nuevas, sino también para rendir tributo. Ahí está esta mixtura, ¿no? Que es muy bonita. No sé, pienso también en el disco de Jepe. Claro. Hablemos un poquito de qué les pasa a ustedes con esa raíz, con beber de ese lugar para crear.
O sea, yo creo que también tiene que ver como con un proceso como de sociedad también, vital, como... No sé, yo miro el estallido social, como que se cumplen épocas, tiempos, ciclos, donde nosotros como sociedad, el pueblo, necesita como, se cumplen esos ciclos donde tenemos que redefinirnos, ¿no? Como decir quiénes somos, y en la tradición oral, en el folclore, en la música, en las tonadas, en la cueca, hay sabiduría, hay recuerdos, hay sentires, que yo siento que son los que te permiten también poder decir, sí, soy chilena. Por lo menos para mí, que yo crecí en un contexto súper de izquierda, yo crecí en el, estudié en el colegio latinoamericano, tengo una historia súper política, donde para mí decir Chile era igual a decir horror, ¿cachai? Entonces era como que yo crecí en un país donde no me gustaba pertenecer, donde yo no quería pertenecer. Y cuando me reencontré, yo personalmente, esta es mi historia, cuando yo me encuentro con las cuecas, con este movimiento, las tonadas y todo, digo, chuta, aquí hay un país al cual yo sí quiero pertenecer. Como a mí, por lo menos, encontrarme con eso ha sido devolverme la oportunidad de tener un país, de tener un pueblo, como con sabiduría, que con alegría, con fiesta, con profundidad. Y es algo que está ahí y que además es democrático, está disponible para quien quiera, y hay métricas a las cuales tú puedes volver y tienen una sabiduría ya probada por muchos años. Entonces tú puedes entrar a esa sabiduría y ser tú mismo, porque en esa métrica tú puedes decir lo que estás sintiendo ahora. Entonces yo siento que es como un regalo. Una vez la Fabiola, la chinganera, decía que la tradición, que la gente dice, ay, hay que salvar la tradición, y en realidad la tradición nos salva a nosotros, uh-huh. Como bien decía la Fabiola, yo por lo menos me he sentido así, como ha sido un regalo para mí, como poder acceder a eso. Para Juan Pablo es diferente, porque él lo vivió desde familia, yo lo fui a encontrar, digamos. Sí.
Hay como una historia, bueno, obviamente nuestra historia fue como fracturada, todos sabemos, como pueblo, pero en esos retazos que quedaron, quedaron en mi historia y en mucha historia de muchas amigas y compañeros también de la música, en el folclore, una abuela, un tío, alguien que cantaba por ahí a lo divino, una abuelita que sabía una tonada, y quedaron como retazos y cosas que yo creo que la generación mía, que es la generación como que viene después de los viejos antiguos, de Nano Núñez, del Pau, antiguo, Mario Catalán, de Pepe Fuentes, toda esta gente, María Esther Zamora, de alguna manera como que retomamos la posta de esa tradición, porque en esa época, te estoy hablando hace ya casi 20 años, no estaban los discos en YouTube como están ahora, que están todos los discos, que hay hasta tutoriales para enseñar a tocar pandero, lo cual está súper bien, ¿cachai? Es parte de la tecnología que se ocupa ahora, no hay ningún pero entre medio, sino que ahora hay una generación que incluso es más joven, que hay chicas, hay mujeres que tienen 18, 17 años y son secas, ya saben tocar arpa, tocan las tonadas para arriba y para abajo, las cuecas, hay guitarristas muy buenos que están saliendo. Entonces, cada personaje que hay en la historia, en nuestra historia reciente, ha tenido una misión, y esa misión es como la de ir como retomando, como decía la Marcela, esta tradición que te salva, e ir proyectándola hacia el futuro. Y hay un gusto muy grande porque la identidad nacional es súper importante, la identidad del pueblo, como tener nuestra propia, ya como... tal como tenemos la Violeta Parra, Víctor Jara, hay una tradición mucho más profunda que subyace ahí, que tiene que ver con nuestra forma de hablar, nuestras comidas, nuestra forma de pensar como chilena y chileno, que es particular también, tiene que ver con el territorio, con la poesía, con otras cosas, que yo creo que hay una reconciliación con eso. Si bien es cierto, no es tan masivo, Pero nadie quiere que sea tan masivo, sino que cada cual de repente le toca una fibra sensible y se sumerge en este mundo.
Sí, aunque yo no sé, yo no estoy segura, yo creo que es muy masivo, lo que pasa es que es muy inconsciente. No sé, pues pensaba el domingo cuando estaba ahí en el concierto, en algún momento tocan La Puerta Se Cerró Detrás de Ti, y todos cantando, no importa la edad que tuvieras, todo el mundo cantando. Y yo creo que hay algo a eso, y volviendo a lo que decía Marcela, ¿no? Esta idea de lo que nos trajo de vuelta a la movilización, y yo lo he dicho muchas veces acá en el programa, yo siento que el corazón de la movilización era: no somos lo que nos han dicho que somos.
Exacto.
Y se instaló durante la dictadura y los años que siguieron, ¿no? Esta idea de el Chile del Sanhattan, ¿cierto? Del alumno adecuado, del sector, ¿cierto? Del wannabe gringo y todas aquellas cosas, y un poco lo que yo siento que ha pasado, y en las movilizaciones también abrazar y decir: no, somos esto, somos quiltros, sí, somos mestizos, y somos hermosos, en ese mestizaje.
Sí.
Claro, estamos en esa búsqueda. Y también lo que pasó en la dictadura fue como la estandarización del folclore también, que también... Uh-huh. Como instaurar la cueca, como el baile, y repollarla con esos repollos para bailar, que no está mal, sí, que cada uno lo viva como lo vive. Lo que pasa es que a lo mejor esos vestuarios, esos trajes, esas formas, te alejan de eso. Si tú creces viendo eso, tú no te identificas con eso. Y la gente que baila cueca, cuando, no sé, nosotros nos conocimos en el Romerito, una fiesta que hacíamos hace muchos años. Tú veías ahí unos panquetas con unos moicanos rojos bailando cueca, ¿cachai? Sí. Y muy lejano a esta imagen como nacionalista, patriótica, que no tiene que ver con eso.
¿Sabes? Cuando el problema es como, fue como la hegemonía de eso, como el monopolio cultural de ese tipo de visión y de paradigma como folclórico.
Sí, también como la distancia, ¿no?
Sí.
Porque para bailar así hay que vestirse de cierta manera y hay que saberse los pasos de cierta manera. Yo me acuerdo mi impresión, la primera vez que fui al Guaso Enrique a ver cueca chora, y me impacté, además, la sensualidad de la cueca. Yo nunca había visto eso así.
Dirty dancing, sí. Súper, súper, súper coqueto, súper, pasa de todo. Sí.
No, y además esta transformación de los cuerpos, me acuerdo había unas señoras grandes, así gorditas, ¿cierto? Y uno miraba la abuelita, la mamá, qué sé yo, y de repente saca el pañuelo y se pone a bailar, y es como: ¿quién es este ser erótico que está ahí apareciendo, claro, ¿no?
Sí.
Y yo creo que hay algo de eso también, en esa reivindicación de esas raíces.
Sí. Y bueno, también la cosa que hablas de las edades es súper cierta. Yo en el Romerito, en el Guaso, pueden haber cabros de 15, de 13, y señoras de 40, de 60, de 70. También eso, como mezclar las edades, mezclar, porque en el fondo también es como este sistema que lo dice que todo tiene que ser de una forma, se juntan los jóvenes, se juntan, y todo así sectorizado, separado, y la cueca es una fiesta de todos y todas, ¿cachai? Como,
bueno, pero todas son bienvenidos.
No, pero
compartimos el entusiasmo. Solo recordar que estamos hablando con Juan Pablo Villanueva y con Marcela Mili, que son el dúo Villamili, que el próximo lunes 22, que además no es cualquier fecha, luego les vamos a preguntar por la fecha, van a lanzar su disco, y esta cosa es muy importante: la entrada es liberada. Solo tienen que llegar al GAM a celebrar y a escuchar estas canciones. Ahora, hablemos de lo importante que es la fecha, 22 de noviembre, además que esperamos estemos celebrando.
Exacto.
Eso, bueno, vamos a ir a celebrar o a llorar las penas, porque es un día después de las elecciones presidenciales, bueno, las elecciones, y es el día de Santa Cecilia, la patrona de la música, de los músicos y las músicas, así que por eso elegimos este día.
¿Y qué va a pasar el lunes? Cuéntenos.
Bueno, ese día vamos a mostrar nuestro trabajo musical, nuestro trabajo emocional, nuestras canciones. Va a ser una experiencia bien, un viaje. El disco está súper ecléctico, tiene hartos elementos, está bien psicodélico, bien tradicional a veces. Se van a sorprender, les va a gustar mucho. Van a escuchar a amigos y amigas que van a venir a acompañarnos en el baile, en la música.
Sí, bueno, como dice Juan Pablo, vamos a abrir el proceso, vamos a mostrar las canciones que hicimos, son 13 canciones, 11 nuestras, 2 tradicionales, Tenemos músicos acompañados, va a estar el Feña Farrios, el Cristian Macilla, que son de La Gallera, que nos van a acompañar algunas. Van a estar los amigos de La Nueva Imperial, que es una banda súper buena de folclore urbano, que nos van a acompañar en un foxtrot que es parte del disco. Van a ir también una amiga ahí a bailar. Pero sobre todo vamos a mostrar las canciones del disco, y como bien decías, es gratuito, solamente hay que llegar, es en la sala A1 y empieza a las 8 de la noche. Tienen que llegar un poquito antes porque va a ser por orden de llegada, y si llega a haber mucha gente podrían quedarse fuera.
Claro, porque digamos que la A1 es una sala grande, es las salas que están ahí entrando al GAM a mano derecha si ustedes vienen por la Alameda, pero están, recuerden, con las medidas restrictivas, entonces por lo tanto no tienen 230, creo que son los asientos que tiene esa sala, sino que tienen la mitad.
120 entonces, es el aforo, sí.
Claro, 120 es el aforo, así que tienen que llegar, por supuesto, con pase de movilidad, con su mascarilla, ¿cierto? Pensar que van a usar la mascarilla todo el concierto, pueden bailar cueca con mascarilla si quieren, pero no se pueden sacar la mascarilla, porque en el GAM están siendo súper, súper estrictos, como debe ser en este momento respecto a las medidas sanitarias, así que todos, todas, todos invitados a las 20 del lunes 22 en la sala A1 del Centro Cultural Gabriela Mistral. Es el lanzamiento de La Flor del Anhelo, este disco que reúne 13 canciones y 11 años de trabajo de nuestros invitados Marcela Mili y Juan Pablo Villanueva. Para cerrar, les invito a que sean ustedes los que despidan el programa presentando Por las Noches del Invierno, que es lo que vamos a escuchar ahora.
Ya. Bueno, vamos a escuchar la cueca Las Noches del Invierno, Por las Noches del Invierno, que es una creación de Juan Pablo. Esta cueca, ahí van a ver la experimentación que hicimos. Y nada, ¿quieres decir algo?
Disfrútenla, siéntanla, sientan los espacios sonoros que se desarrollan en la canción, y nos vemos el 22, el lunes. Síganos en Instagram, @villa.mili. Eso, nos pueden seguir ahí, pueden seguir nuestra música, algunas canciones nosotros están en Spotify. Gracias, gracias Antonella. Gracias a la Universidad de Chile por siempre estar ahí con las artistas y los artistas.
Por supuesto, es nuestra misión y privilegio. Gracias Marcela, gracias Juan Pablo. Nos vamos entonces escuchando al dúo Villamili y volvemos mañana a las 10 para hacer un nuevo semáforo. Que estén bien. Chau.
Gracias, chao.
Gracias, chao.
Caramba, por la noche del invierno, caramba, deje la puerta sin tranca, caramba, deje la puerta sin tranca, caramba, si quería hacerme un guiño, caramba, que es tu negra la que canta, caramba, por las noches del invierno, por la noche los montes se ven claritos, porque viene alumbrando el lucerito, ay morena. Por la noche los montes se ven clarito, ay morena. El lucerito sí ha dos razones, ya vienen palpitando los corazones, ay morena. Anda ya dos razones los corazones. Caramba, por la noche del invierno,
por la noche lo
deje la puerta sin tranca,
porque viene el... puerta sin tranca. Caramba, si querías verme un niño. Caramba, que es tu negra, que es tu negra la que canta.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.